Para dirigir el Instituto Nacional de Alimentación, el gobierno electo optó por un sacerdote, que aparentemente sería el primero, por lo menos en varias décadas, que ocupe un cargo de estas características en la administración. ¿Por qué un sacerdote y por qué este sacerdote en particular? Según dijo el futuro ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, se busca dotar de transparencia a la conducción del INDA, cuyas anteriores autoridades fueron denunciadas ante la justicia. ¿Quién es el padre Hubertil Monzón? Porque de él se trata el próximo director de INDA. ¿Qué planes tiene de antecedentes en esa materia? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos. Padre Monzón, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Sí, buenos días.
Si le parece, comenzamos repasando su trayectoria brevemente. Usted tiene 70 años.
No. Cuando yo hablo de la década del 70, yo tengo 75, estoy en la década del 70.
Ajá,
y ahí quedó lo de 70 años. Y yo, como coqueto que soy, y por asunto hace que los 70 años, total.
Bueno, pues ya sabemos el dato correcto. Los 80 pueden seguir diciendo 70.
Claro, sí.
Según ha contado usted mismo en estos días, viene de una familia muy humilde, sus padres eran monteadores.
Sí.
En el departamento
de Soriano.
Sí.
Ahí mis padres se trasladan a Palmira. Y ahí nazco yo, y formo parte de esa población que formamos el Río de la Plata.
¿Cuántos hermanos tuvo?
9.
Se ordenó sacerdote en 1962. Y su primer destino fue, en 1963, una parroquia de La Teja.
Era 62 La Teja.
Allí fue que conoció a Tabaré Vázquez y su esposa cuando eran muy jóvenes, ¿no?
Joder, sí.
Vázquez tenía apenas 22, 23 años, sí. Y estaba muy lejos de ser una figura política. ¿Cómo fue?
Él concurría con María a la parroquia de La Teja, la que está mismo frente a la Plaza de Deportes, 25 de mayo, y María a la vuelta, bordeando la plaza, así que era muy, muy ahí, muy, muy del barrio.
Pues, sí. ¿Siguió viéndolo después de aquella época?
Sí, sí. Nos seguimos viendo, hemos actuado juntos en alguna actividad. Por ejemplo, él participó del Consejo Directivo de Juventus, allá durante la dictadura. Durante un año o dos años, Tabaré estuvo en la presidencia directiva acá, en Juventus.
Poco después, también, desde su actividad en la parroquia de La Teja, conocería a Lucía Topolansky.
Sí, claro.
Fue en el trabajo social que usted desarrolló en un cantegril denominado La Cachimba del Piojo.
Exacto, sí. Allá junto al figurísimo Cocasto. Y habíamos comenzado con un grupo de muchachos capitaneados por Pepe Veneno.
Y José Milko Alanis.
Alanis. Gran muchachada. Nos metimos en el cantegril. No para hacer beneficencia, entre comillas, sino para convivir con ellos y hacer, si se quiere, un camino de horizontes nuevos.
De eso iba a preguntarle, porque de aquella experiencia en la Cachimba del Piojo se habló y se escribió mucho durante años. ¿Qué particularidades tuvo?
Prácticamente nosotros iniciamos así. Esa forma de trabajo de ayuda mutua, donde todos construían la casa de todos. Y así fue. ¿Sí?
Lucía Topolansky, ¿cómo es que aparece metida en ese proyecto?
Claro, cuando se conoce la envergadura que nosotros pensábamos hacer, la Facultad de Arquitectura, donde el decano Iser nos pide que le dejemos en las manos de la facultad la conducción del proyecto, y ahí va a concurrir, yo siempre me equivoco, si es Cravotto o Craviotti, Cravotto, y va de noche con algunos de su taller. En ese grupo iba Lucio Topolansky. Ahí nos conocimos nosotros, pero una chiquilla que andaría en los 20 años,
Después de su trabajo en La Teja, a mediados de los 60, usted pasa a trabajar en la catedral.
Sí, durante un año y medio.
Coordina la parroquia universitaria.
Exacto.
Y el movimiento estudiantil.
En Latinoamérica.
¿Cómo fue eso? coordina el movimiento estudiantil de origen católico.
Sí, 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 la JEC Internacional, sí. Sé que en un congreso que se hace en Perú, me eligen para ser el viceasesor y luego paso a ser el asesor.
¿En un trabajo que desarrollaba desde Montevideo?
No, viajaba por Latinoamérica para coordinar el movimiento.
Y luego pasa a una parroquia de Paso de la Arena.
Sí, y yo le pido, conjunto con un sacerdote que también coordinaba en Paz Romana, coordinaba el Universitario Mundial, queríamos vivir en un barrio con gente normal, no porque el estudiante no sea normal, pero el estudiante es a término. Queríamos vivir en un barrio entre vecinos que trabajáramos, y queríamos trabajar, queríamos asumir el trabajo como una forma de vida. Se lo planteamos aparte y la ruta de Montevideo, a él le gusta. Luego nos pide que lo hagamos desde una parroquia, así que nos vamos ahí a la parroquia de Paso de la Arena. Y bueno, y así se va desarrollando. Luego yo voy a hacer... Claro, cuando uno realiza un trabajo de coordinación continental, genera una infraestructura de relaciones, de vinculaciones, de conocimiento, de estrategias. Y consideran que es un poco inmoral que yo me haya, de golpe y porrazo, salir así. Y me ofrece el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, me ofrece que por 2 años salga a Latinoamérica, por el Departamento de Laicos, a hacer un trabajo con los obispos en Latinoamérica. Es decir, usted sabe que el personaje principal en la Iglesia no es el Papa, ni son los obispos, ni somos los curas ni las monjas, es el laico, son ustedes. Porque es a ustedes a quienes les compete ordenar el mundo en la política y con la economía, en la cultura, en esa vivencia que da el mensaje de Jesús. Y usted lo laico. Y entonces, muchas veces, nosotros, los curas y los obispos y los papas, nos hemos arrogado el rol de personajes principales, y bueno, nos constituimos en el centro. No lo digo con ningún sentido de crítica, es un hecho histórico, por lo cual el Concilio Vaticano va a trabajar tanto precisamente por la jerarcología.
Esa tarea que le encomiendan en el marco de la Conferencia Episcopal Latinoamericana terminaría con usted preso en Asunción del Paraguay.
Raptado, digo yo, raptado.
Pero antes que eso, justamente, a ver, una precisión sobre uno de sus destinos anteriores. En aquella parroquia del Paso de la Arena, usted conoce a José Mujica también.
Sí, claro, porque la familia, antes de llegar a Tompkinson, junto a la escuela, la familia, la mamá, y él tiene su casa, tiene un fondo en donde cultivan los cartuchos. Sí, ahí yo conozco a Pepe.
¿Pero y Mujica participaba de las actividades de la parroquia?
No. Pero vecino, sí. ¿Quién lo conoce aquí en el Paso de la Arena?
La pregunta entonces es, ¿cuál era en aquel momento su relación con el MLN Tupamaros?
Yo digo que mi relación, además, al estar en parroquia universitaria, con universitarios, era de admiración. Yo admiraba el movimiento, el MLN, lo admiraba. Era un acontecimiento histórico, muy coyuntural. Nosotros, a través de todo el trabajo de la coordinación latinoamericana, lo que pretendíamos era justamente crear una conciencia de una dependencia de una metrópolis que impedía el crecimiento de un continente, lo que genera el subdesarrollo. Tanto es así que en el 67, en Montreal, se va a realizar un congreso de toda la gente mundial, y el tema del congreso, que dura casi un mes, es el estudiante frente al subdesarrollo. Y el subdesarrollo tiene una implicancia política, no es simplemente gente que no quiere trabajar frente a los que quieren trabajar y pueden enriquecerse. Es el reverso de una moneda. El reverso de la moneda del desarrollo.
Como sacerdote, admiraba al MLN.
Por supuesto que sí.
Fecha que este grupo había optado por la vía armada para lograr sus objetivos.
Lo importante... Cuando comienza el MLN, hablamos nosotros del MLN, porque cuando hablan de los Tupamaros, eso es un hecho muy, muy circunstancial, pero el MLN es un movimiento de liberación nacional, que tiene una connotación de liberarlo al continente y liberar a nuestro país de todo aquello que impide que la visión de país que tenemos y con todo derecho que queremos desarrollar, ¿verdad? Que se puede hacer. Es como cuando tantas veces nos dicen que Miguel Ángel, frente a ese gran trozo de mármol, tiene esa visión que está ahí metida del Moisés, y toma el martillo y el buril, entonces empieza. Y es liberarlo, porque no hay una vocación de hombres ricos y hombres pobres. Esas son circunstancias políticas y económicas. ¿Cómo manejamos nosotros la gran cuestión social?
Pero cuando ese movimiento de liberación nacional elige el camino que elige y se transforma en guerrilla, ¿su opinión sigue siendo la misma?
Yo cuestiono el hecho del derramamiento de sangre, pero sigo afirmado en lo que es el centro de la ideología, de la espiritualidad del MDN, de la liberación.
Yo le hice estas preguntas porque cuando en febrero del 71 usted termina arrestado o secuestrado por la policía en Paraguay, el gobierno del dictador Alfredo Stroessner justamente lo acusaba de ser tupamaro.
Pero eso es un recurso de Stroessner, porque ¿qué pasa?
¿Cómo fue que lo secuestraron?
Yo llego a Paraguay en el momento, justo en la tarde de que el Monseñor Rolón, el arzobispo de Asunción, presenta renuncia a Stroessner, porque él, por constitución, como arzobispo de Asunción, es miembro del Consejo de Estado. Stroessner, que había hecho una convocatoria de todos los políticos para hacer un gobierno de coalición, cuando los tiene en Paraguay, en Asunción, los toma prisioneros y los tiene en forma inhumana. Rolón, el arzobispo, reiteradas veces ha pedido por justamente que lo libere. Stroessner no lo atiende, entonces él presenta renuncia para no dar una imagen al pueblo de que él comparte ese sabor. Yo soy de ese momento. Así que sigo en el epicentro del conflicto de Iglesia y Estado, que en Paraguay es muy importante eso. ¿Qué se le ocurre a los buenos asesores de Stroessner? Raptemos a este sujeto que viene con una misión, es un personaje, raptémoslo. Y me raptan. Un 27 de febrero, a hacer fecha, el 27 de febrero a las 12 y media me raptan. Y pues yo voy al supermercado, yo ya comenzaba el lunes a hacer mi gira desde México con los obispos. Y me rodea la policía, me meten en un coche, me raptan. Y inmediatamente me dicen, usted es una ficha muy importante y la vamos a manejar muy bien. La iglesia se ha comprometido en esto y va a tener que desdecirse. Y usted va a decir que ha venido acá a Paraguay a crear una célula tupamara. ¿Están locos? ¿No lo va a decir? No, en absoluto. Le va a decir, porque usted lo vamos a torturar.
Y efectivamente lo torturaron.
Ah, sí, sí, sí. Les puedo decir que fueron tan creativos que los admiro.
No, se lo consulto porque en aquellas fechas usted llegó a ser entrevistado por un periodista del diario El País de Uruguay.
Cuando ya habían terminado todo ese periodo. Estábamos en la otra etapa, claro, yo me entero después de todo eso, ¿verdad? En donde Mundial, claro, cuando a mí...
El 17 de marzo del 71 usted dice en el diario El País, no he sido maltratado físicamente, pero nadie puede decir que está a gusto cuando se ve privado de la libertad, cuando no puede desplazarse hacia donde quiera.
Y yo ahí le digo a Arielo, si usted me dice si en este momento me está tan bien,
ajá,
digo que sí.
Ajá. En este momento.
Si esto me dice que en este... Ay, muy claro.
Porque en ese momento se había regularizado, legalizado su situación, digamos.
Porque en ese momento, claro, como en el mundo estaba corriendo toda una campaña de que a mí me torturaban y que me habían matado. Y entonces tenían que sacarme al público, me llevaban a distintos lados, para que vean que no. Y en ese momento Herrera logra, no sé si por qué, logra, él mismo no puede entenderlo, porque tiene que disparar inmediatamente, logra una entrevista donde está rodeado de todos los comandantes de cuadrante donde yo estaba. Cuando él me pregunta, ¿usted está bien? Yo dije, no. ¿Cómo? Dijo el comandante, ¿cómo? Si usted me pregunta si en este momento estoy bien, le digo que sí. Pero si usted me dice si me han tratado bien, le digo que no, porque yo no nací para estar preso. Más o menos es así.
¿Lo liberan el 5 de abril del 71? ¿Y de qué manera? ¿Cómo se logra?
Me comunican el día anterior, que es el domingo de Pascua, el domingo de Ramos, me comunican que me van a traer a Uruguay y lo entregan acá a la policía. Yo paso todo ese día en entrevistas, en interrogatorios, me llevan para mi casa, al día siguiente voy al juez, y el juez y a Roma y me dice que está totalmente libre. Pero en fin, estamos en día de tanta seguridad y no sé qué puede pasar cuando salga por esa parte.
¿Qué ocurrió?
Nada, me dejaron. Sí, inmediatamente la psiquiatra que me atiende va a recibir un tratamiento de sueño. Yo vengo muy, muy, muy mal, maltrecho. Y en la clínica Tobler, lo que es ahora el CASMO, el CP del CASMO, ahí hay una clínica, ahí me interno, y ahí hago un mes de tratamiento, y después paso otra vez a una entrevista con jerarcas policiales, y ahí, quedo en el Uruguay.
Durante la dictadura usted permaneció acá en Uruguay.
Siempre.
Desarrollando su tarea dentro de la Iglesia Católica.
Muy controlado. Inmediatamente que pasaba algo, a mí me llevaban a la jefatura. Cuando pregunté, ¿y por qué me traen? Usted es muy importante. Entonces acá había que ver una cola enorme de gente importante, ¿verdad?
Y sí. Y hoy por hoy se desempeña como capellán del Colegio Jesús María, sí, en la zona de Carrasco, siendo paralelamente párroco de la capilla Colinas de Solimar.
En realidad, párroco yo no soy, eso es un cargo, ¿verdad? Es de cogobierno con el obispo de Canelones. Yo soy, me encargo de celebrar la Eucaristía, celebrar la misa, como se dice normalmente, a los que van el día sábado y bautizar esas cosas.
Allí, en esa capilla Colinas de Solimar, dirige un merendero.
Exacto.
Que atiende 80 niños.
Sí.
¿Esperaba usted entonces, a partir de sus relaciones con dirigentes políticos como Tabaré Vázquez o con José Mujica o como Lucía Topolansky, a partir de su afinidad con el MPP, que se le propusiera un cargo como este, la dirección del INDA?
No, sobre todo. Ya el Frente en reiteradas veces me había ofrecido, el MPP me había ofrecido actividades. Cuando la primera campaña de Tabaré Vázquez, para acompañar a Tabaré Vázquez para ocupar un cargo de director en el departamento, luego se me ofrece para ser diputado, yo no acepto. No acepto, yo quiero la gente, la quería la parroquia, eso me significaba dejar todo para decir, me voy a dedicar a la política. Cuando Tabaré Vázquez es elegido intendente, Tabaré me llama al hotel, allí en la calle San José y Chaguarón.
El hotel Cleo, donde tenía armado su cuartel de preparación de la creación del gobierno municipal.
Y él me ofrece coordinar, comenzaría la descentralización de la intendencia y coordinar esa comunal 18 que abarca todo desde Paso de la Arena, Santiago Bajillo, Paso de la Arena, Estado 18. Y a mí me gusta. Yo digo que sí. Y lo dijo, en ese momento me dijo, no, no. Son cargos políticos.
Uh-huh.
Son cargos políticos.
O sea, que ese es el antecedente.
Claro, después otra vez se me va a ofrecer otras cosas, y en algún momento yo dije que no, y otra vez yo dije que sí, pero mis superiores dijeron que no, y bueno, está.
¿Usted nunca fue candidato, pese a su afinidad con el MPP?
No, nunca. Pero no fui candidato porque nadie me hubiera prohibido, sino porque yo no, ni me lo propuse, y si me lo hubieran propuesto yo no hubiera aceptado.
Y ahora, cuando le llega este ofrecimiento, ¿de dónde supone usted que viene? ¿Del MPP, que tiene a su cargo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del presidente electo, con quien también usted tiene esa buena relación que mencionaba?
Creo que viene del MPP directamente. Sí.
¿Y le parece una tarea estimulante? ¿Cómo recibió este planteo en particular, el del INDA, la dirección del Instituto Nacional de Alimentación?
Yo lo tomé como un desafío muy bueno, que me sentía capaz de poder emprenderlo. De tal manera, cuando me lo propone, dice, bueno, ¿puede tomar contigo? No, y yo tuve que decir, sí, acepto.
Ah, contestó así, de primera.
Inmediatamente. A Bruni, cuando Bruni inmediatamente dijo, sí,
desde luego. Futuro subsecretario de Trabajo,
exacto,
porque lo llamó.
Exacto.
¿Y a él en esa misma conversación telefónica?
No, en su vida.
Mano a mano, en esa conversación, usted ya le dice, en ese instante,
sí. Me encantó la tarea. ¿Por qué me encanta la tarea? Porque nosotros tenemos una experiencia con INDA. INDA en nuestro barrio es una mala palabra.
INDA en su barrio,
Colinas
de Solimar, es una mala palabra.
Es una mala palabra.
¿Por qué?
Porque cuando nosotros en el merendero no teníamos para dar leche a los chiquilines, en el barrio había personas que recibían comestibles de INDA y los distribuían con una filosofía de clientelismo.
¿Qué personas eran esas?
Del barrio.
¿Dirigentes políticos?
No. vecinos disponían de leche en polvo, disponían así como para poder dar a las, y nosotros no teníamos la leche para dar.
¿Cuándo ocurría eso?
¿Cómo cuándo ocurría?
¿Hace poco?
Sí, sí, hasta no, hasta la administración anterior. Yo debo de reconocer que esa administración de ahora y que termina ahora ha sido excelente. Sinceramente, el señor Garrido, yo a Benech no lo conozco, yo no tuve trato con Benech, que es el director, pero sí tuve trato con Garrido, fuimos una vez a verlo y luego con la asistente social. Luego siempre, y él en todo momento decía si se podía, es decir, un caballero, muy bien. Es la administración de este año.
Y la última administración de
la más reciente, esta
que está ahora. Entonces, usted decía, el INDA en su barrio es mala palabra. ¿Y por eso aceptó?
No.
Digo, a ver el razonamiento.
Yo conociendo esto, realmente, y conociendo toda la situación de pobreza que hay y el acumulamiento de las estadísticas en cuanto al crecimiento de la pobreza, y teniendo muy claro que el INDA debe de desaparecer, porque debe de desaparecer la pobreza. El INDA no debe de ser una fuente de trabajo para quienes trabajan para los pobres, sino que en la medida que el Frente vaya logrando, compaginando todo un proyecto global, y que se vaya logrando un Uruguay productivo, y que se vaya logrando lo que yo le afirmaba a Cotelo, es decir, yo hoy soy un adherente total de un movimiento de liberación, de liberarlo al Uruguay de todo lo que provoca una pobreza económica, una pobreza espiritual, una pobreza política, todo eso provocando que haya imágenes tan feas, de ambos lados. Pobrezas en donde, imágenes donde solamente lo que importa son los trastes y las delanteras de las mujeres, que parecería que es la promoción de las vacas para ser exportadas, y en la pobreza, y en los rancheríos, y en las aguas hervidas, que yo nunca a un perro mío, yo tengo perros y no sé vivir sin perros, nunca permitiría que un perro mío viviera en uno de esos ranchos. Y eso no puede ser. Eso es un atentado contra la dignidad humana. Y eso es lo que dice Santiago, el apóstol Santiago en su carta, clama venganza al cielo. Porque el hombre no ha sido creado por Dios, para ser denegado, al contrario, él nos ha entregado a su propio hijo. Y yo a los que tienen el colegio les digo que Jesús dijo que nos amásemos, no que nos amásemos. Y para que INDA realmente pueda cumplir con una función de liberación, necesita meterse en el fango del amasijo para desde adentro poder liberar.
Ahora, Padre Monsor, usted dice, el INDA debería desaparecer, y es absolutamente compartible lo que usted señala, tendría que desaparecer la pobreza, y el gobierno del Encuentro Progresista que usted va a integrar va a trabajar en esa dirección. Ahora, mientras tanto, la pobreza existe y el INDA existe.
Claro.
¿Y cómo va a encarar usted la gestión del INDA? ¿De qué manera trabajará el INDA bajo su dirección?
De una manera que es el trabajo de equipo, en donde todos vayamos haciendo un análisis, lo posible, exacto como sea posible, de las realidades, de las causas y las estrategias. Tener políticas, pero en conjunto, en equipo, ¿verdad?, de todas las personas que están orientando las diversas secciones de INDA, tener una clara visión. ¿Sí? Una clara visión política de esa realidad, y ponernos de acuerdo en las estrategias según las realidades que tengamos que encarar. Porque no hay estrategias férreas, ¿verdad? Hay estrategias de acuerdo a las realidades. Los pobres no tienen que ser tratados desde las estrategias o desde las comodidades que tiene el INDA, sino que cada sección, cada pobreza tiene que ser considerada. Es pobreza porque son seres humanos que están viendo esa pobreza. Y está la pobreza de los niños, está la pobreza de los adolescentes, la pobreza de los adultos, la pobreza de los drogadictos. Yo trabajo con drogadictos y alcohólicos anónimos. Y yo le puedo decir, es una enfermedad terrible, la droga y el alcohol. Pero es una enfermedad terrible ser manipulado, y que la pobreza sea manipulada como es manipulada.
Pero el servicio del INGA, ¿en qué cambiará?
Cambiará precisamente en que tiende no a asentarse y elaborar un pedestal sobre la pobreza de los pobres, sino a liberarnos a los pobres de esa pobreza.
Quiero decir, se continuará suministrando alimentos.
Por supuesto, sí, sí, sí. A su vez, lo que nosotros estamos haciendo...
Pero más que...
Claro, sí, 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 sí. Lo que nosotros estamos haciendo en el merendero de Colina de Sol y Mar es... Hay unos 80 o 90 chicos, pero estamos promoviendo el elemento adulto. Si nosotros nos contentamos solamente con dar una taza de leche y un pan con dulce a los chicos y no hacemos nada más, estamos alimentando la pobreza. Pero si nosotros entramos a promover, ¿qué es lo que estamos haciendo? Promover ese sector adulto. Entonces, esos niños tienen un engarce en sus padres, en sus adultos, que los van llevando, es decir, que ellos le van transmitiendo la comisión del trabajo, la comisión del estudio. Ya en el merendero nuestro funcionan dos cooperativas de mujeres. Una mujer que confecciona dulces, una cooperativa de mujeres que confeccionan cestos a cinco con libros, ya han expuesto en el LATU, han expuesto en la explanada municipal, y nosotros queremos así. Hay una policlínica que está trabajando y que está atendiendo 463 niños, que son profesionales egresados del seminario de Julián y Méramos, que 150 profesionales se han presentado para trabajar en los barrios. Y de esa manera creemos que sí. Es decir, no quedarnos...
Un ejemplo concreto pensando en el hombre o la mujer que llega a un comedor del INGA a recibir su almuerzo. Con respecto a esa persona, ¿qué es lo que va a cambiar en la gestión que usted va a encabezar en el INGA?
Darle la oportunidad de que pueda rehacerse interiormente. Las mujeres en nuestros barrios son las que cargan el mayor peso de todo, por el trabajo, por parir los hijos, por cuidar a los hijos. El marido, él, cuando consigue trabajo, es la desocupación, pero la que está aportando algo para la bolsa es la mujer. Yo digo que hasta pierde su coquetería femenina para ser el burro de carga. Aún en ese trabajo hay que recuperarla a la mujer. La autoestima. Yo estoy bregando y va a venir ahora un médico, el doctor Davesí, a ver la sala, su ginecólogo, para que la rescate a la mujer.
Pero que tenía. Entiendo la filosofía del tipo de gestión que usted quiere encarar. Pero pregunto, ¿va a tener recursos para eso? Porque no parece el INTA una dependencia del Estado cómoda en materia de presupuesto. Mi pregunta es entonces, ¿deberá recurrir a voluntarios? ¿Piensa recurrir al trabajo voluntario como complemento de lo que los funcionarios del INDA hacen?
Yo pienso que sí. Yo a partir del 1 de marzo voy a empezar a trabajar y ahí configurando ese equipo de personas y concientizando esta situación y la metodología de trabajo. Yo sé que INDA solamente cuenta con 4 asistentes sociales para hacer todo un trabajo.
Ese es uno de los datos gráficos en ese sentido.
En el país. Y cuando uno ve, por ejemplo, el caso lo veo acá en el hall, las láminas, son de las tantas cosas que dan vergüenza. Sí, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, ahí habrá que agregar. Y al mismo tiempo... ¿Tú no se imagina, Cotero, lo que ha sido estos días del teléfono? Cientos y cientos de llamadas de profesionales negros. Contá, mira que no te lo digo por un problema de nada, pero contá lo que necesites, te acudían. ¿Tú no se imagina, Cotero, lo que es realmente? Yo pienso que sin ningún momento hay que embarcarse en coordinar toda esa fuerza positiva que hay que hacer.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos estado conversando en perspectiva esta mañana con el sacerdote Ubercil Monzón, que ha sido designado futuro director del INGA, Instituto Nacional de Alimentación, para el gobierno del Encuentro Progresista que se instala el 1 de marzo. Un par de consultas que llegan desde la audiencia, Padre Mollón. Elena, que se llama de la Curva de Maroña, quiere saber a qué congregación pertenece usted.
Soy de clero secular, pertenezco directamente al obispo.
Y otro oyente consulta si en definitiva usted va a necesitar o no autorización de la iglesia para ocupar ese cargo.
Yo en este caso lo único que voy a hacer es comunicarle a mi jerarquía la decisión que yo he tomado.
Supongamos que le responden que usted no debería asumir ese cargo. Ha pasado, ¿verdad?, en otros países con sacerdotes que han decidido ocupar cargos de gobierno. ¿Cuál sería su actitud en ese caso?
Yo he dado una palabra al Estado, al gobierno, de que yo asumo tal categoría.
Padre Monzón, gracias por su visita esta mañana. Cuando esté ya al frente del INGA y vaya desplegando su actividad, seguramente vamos a poder seguir conversando ya con más detalle, ¿le parece?
Cotelo, yo aprovecho este momento porque yo en este momento tendría que estar allá en el CONCAT, por eso trabajo con un grupo de personas de apoyo al encarcelado, y todos los lunes vamos a trabajar, a estar, tenemos permiso de Navas, tenemos permiso para estar reunidos. Yo he estado siendo infiel ya el lunes pasado y este lunes estoy siendo infiel por todo este trabajo. Y quiero decir que están haciendo una labor excelente este grupo de apoyo. Y es excelente el poder entrar en contacto con esos seres que, si bien es cierto, generalmente se habla de los delincuentes, pero son seres humanos que necesitan una atención muy especial. Ahora sí que sé. Si el Ministerio de Salud Pública no tiene recursos para dar los remedios, ¿qué puede pasar con las cárceles? Gracias.